Voy a estar hablando en esta mañana acerca de Dios, nuestro alfarero. Porque yo pienso que no todo el mundo ha tenido la oportunidad de estar en la casa de un alfarero, ¿verdad? Una alfarería así de colegio, pues se visitaba, pero tal vez no se detenía uno a ver cómo hace el alfarero el trabajo, todo lo minucioso que es este trabajo. Y realmente el mensaje de esta mañana, como les decía, se llama Dios, nuestro alfarero. Estaremos basándonos en los capítulos 18 y 19 del libro de Jeremías. Jeremías fue un profeta, como saben muchos de ustedes. Tuvo su llamado profético en el año 13, durante el reinado de Josías. Fue hijo de sacerdote y nació y creció en la aldea de Anatot, a unos 6 kilómetros y medio al noroeste de Jerusalén. Y su ministerio se dirigió específicamente al reinado del sur durante los últimos 40 años de su historia, y vivió para ser testigo de las invasiones babilónicas que trajeron como resultado la destrucción de Jerusalén y el templo. Ejerció como profeta en un tiempo cuando el pueblo de Dios, quien en ese momento se encontraba asumiendo, ¿verdad?, encarando las consecuencias de su pecado, y necesitaba entonces que se les dijera que Dios todavía lo amaba. Dios llamó a Jeremías entonces a confrontar a toda una nación, y estuvo por mucho tiempo, 40 años, advirtiendo al pueblo, no una ni dos veces, sino en muchas ocasiones, advirtiéndoles acerca de su condición. Por esta tarea que recibió, y en la manera obediente y sumisa en que la asumió, y movido por esa compasión que le caracterizaba, fue entonces que recibió el nombre del profeta Llorón. Vemos que en el capítulo 18, si ustedes lo leen en su casa, los dos capítulos 18 y 19 de manera más detenida, vemos que el profeta Jeremías visita la casa del alfarero y lo observa, lo ve modelar el barro con sus manos, mientras que en el capítulo 19 el profeta lleva ya una vasija terminada y la rompe en el valle de Hinnom. El primer acto es un cuadro de la gracia de Dios, y el segundo acto es un cuadro del juicio de Dios. Pero al considerar al alfarero, al considerar el barro, todas estas cosas que están involucradas, ¿verdad?, en el trabajo de un alfarero, nosotros podemos también ver un cuadro de nuestras vidas y de nuestra relación con Dios. Y en realidad todos los elementos implicados en el trabajo del alfarero tienen un significado para nosotros en este día. Dios es el alfarero. Dios es el alfarero. De manera que nuestras vidas no están en manos de cualquier persona, sino que están en las manos del Dios Todopoderoso. No están nuestras vidas en las manos de una fuerza, de un poder invisible, como decía la joven con la que hablé en una ocasión y que motivó, fue de inspiración para el mensaje, donde nosotros proclamábamos que creíamos en Dios y que creemos que Dios es el Dios soberano que sustenta todas las cosas, que todas las cosas fueron creadas por Él, incluyéndonos a nosotros. No es simplemente nuestro creador, sino que nos ha asumido como sus hijos, o sea que además de que nos creó, además de que es nuestro creador, nuestro alfarero, es nuestro Padre celestial, y está interesado en nosotros. Y tiene un interés muy personal por nuestras vidas. Él es el alfarero, no porque yo he querido traerles un mensaje con un video bonito. Es el alfarero porque así lo declara la palabra. Isaías 64:8 nos dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Acabamos de ver lo que es un alfarero, ¿no? Acabamos de ver cómo fabrica una vacina. Ustedes vieron qué trabajo como paciente y minucioso y cómo con cuidado, o sea, cada detalle hacía para lograr la vasija que quería. Ustedes vieron cuántas vasijas diferentes, cuántas cosas diferentes, pues él había logrado hacer. Y vimos cómo trabaja, ¿verdad? Sentado en un banco, teniendo de frente una rueda que él hace girar de manera horizontal para entonces, con los pies, ¿verdad?, darle la velocidad y girarla como él quiere. Y vemos que encima entonces él coloca el barro y mientras va girando la rueda, va entonces con sus manos dándole forma a la vasija y le da la forma que él quiere que tenga. Ahora, si una de esas vasijas no sale como él quiere, no le gusta, lo que hace es que la rompe para hacer otra. Al menos esta era la práctica que tenían los alfareros en Israel. Ellos, si no les gustaba la vasija, pues la rompían y la hacían de nuevo. También es importante la calidad del barro que se utiliza. En Israel, generalmente los alfareros preparaban su propio barro, porque es importante la consistencia, es importante que esté limpio, que esté libre de grumo, ¿verdad?, y de toda impureza que pueda entonces arruinar el trabajo que quiere hacer. Nosotros somos hechura de las manos del mejor y más grande alfarero. En ese Dios, en esa persona, están nuestras vidas. En sus manos están nuestras vidas. Y no es cualquier alfarero, es un alfarero poderoso, porque es un Dios que tiene poder. El barro no se puede moldear a sí mismo. El barro no puede tomar forma por sí mismo. Y de igual manera, solo Dios tiene el poder para dirigir nuestras vidas. Nos dice en el capítulo 18, los versos 6 al 10, no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Está aclarando el Señor, está declarando que Él es soberano sobre toda vida. Que Él es soberano, Él es el creador, el hacedor, y es soberano sobre todas las vidas. De manera que no podemos nosotros altercar contra Dios. Quizás cuando las cosas no han salido como esperábamos, quizás cuando nuestras vidas han sido diferentes a lo que nosotros habíamos planificado, quizás cuando las cosas son totalmente distintas a como yo las esperaba, quizás cuando no te ves como quieres verte. ¿A cuántas personas me escuchan decir, yo no sé por qué que Dios me hizo así, pastor, y por qué que Dios me hizo así? Y no están conforme con el diseño que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Sin embargo, lo que es para el Señor realmente importante es lo de adentro, y adentro somos todos iguales. Por dentro somos todos. La sangre es roja para todo eso de sangre, eso es mentira. La sangre es roja. Y cada órgano que tú y yo tenemos, aunque quizá mi corazón sea un poquito más grande que el de Gochi o que el de cualquiera de ustedes, o sea, en tamaño, pero no es igual. Funciona, están destinados para funcionar igual. Es un diseño. Entonces, no podemos discutir con Dios cuando las cosas no han sido como nosotros queremos. La palabra nos dice que Él nos creó con poder de su mano. Con poder de su mano los hizo. Entonces, ¿cómo vamos a estar descontentos o discutir con el Señor con lo que Él ha hecho con nosotros? Con lo que Él ha hecho por nosotros. Dios es soberano. Si vemos Romanos 9:20, nos damos cuenta de nuestra realidad. La palabra nos dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso, el barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios es soberano. Dele gloria a Dios por lo que usted hizo. Dele gloria a Dios por todo lo que Él, su Hacedor, ha permitido en su vida. Porque además de que Él tiene poder y tiene soberanía, Él tiene un plan para cada vida. Tiene un plan perfecto para el barro. Ve en su mente el producto terminado. Ningún arquitecto construye si antes no tiene un plano hecho. Lo puede tener en su mente, pero va a ser imposible. ¿Cómo los ingenieros y todos los que tienen que ver con esta construcción van a poder lograr? Tiene que haber un diseño. Tiene que estar el plan primero concebido para entonces, sobre esa base, empezar a trabajar. Y lo mismo pasa con el alfarero. Tiene un plan para el barro. Ve en su mente ese producto terminado. Y Dios, que es soberano, es el Dios que es poderoso, es el Dios que es bueno, tiene un plan bueno para nosotros, tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hechura de Dios, hechura de su mano, con un propósito firme, con un propósito bueno, porque hemos sido creados en Cristo Jesús para que hagamos cosas buenas, porque de su carácter vienen estas cosas, porque Dios es bueno, porque para siempre su misericordia clamamos, y todas esas cosas están preparadas para que nosotros entonces las recibamos y para que nosotros las hagamos. Nos dice el texto que leímos, que el profeta fue a la casa del alfarero. Yo tengo que pedir excusa porque yo no leí, pero los versos están aquí, los versos yo los voy a estar diciendo. Dice Jeremías 18:3, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí, él trabajaba sobre la rueda. Trabajaba el alfarero, no era un trabajo a ver lo que saliera, lo vimos en la dedicación, el trabajo, el detalle de que saliera bien aquella vasija que quería forjar. O sea que no es un trabajo a lo que salga, como muchas veces hacemos nosotros. Es un trabajo con dedicación, es un trabajo con esfuerzo. Está el diseño primero en la mente del alfarero, lo que nos dice a nosotros que Dios piensa, ha pensado desde el principio en nosotros. Por eso el Salmo 40, en su verso 5, el salmista David decía: has aumentado, oh Dios, como cantábamos hoy, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No los podemos contar. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Pensamientos buenos, pensamientos de bien, y el salmista decía: los ha aumentado, son tantas las cosas que no puedo enumerar. ¿Cuántos han recibido esos pensamientos buenos de Dios? ¿Cuántos han podido decir: he estado en la mente de Dios porque me ha bendecido el Señor? Y el mismo salmista decía: qué preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. Pero ¿y qué decimos en el mismo Jeremías? Un verso que a mí me gusta mucho y que yo digo mucho en los mensajes, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperáis. Todo lo bueno, todo lo perfecto, lo recibimos de la mano de nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque estamos en la mente de Dios. Tú estás en la mente de Dios. La vasija se levanta, ¿verdad? Y toma forma sobre la rueda por el toque de las manos. Veían cómo tocaba y cómo hacía una formita y todo quedaba bien, delicadamente, ¿verdad? El plan del alfarero es el mejor para el barro. Mira, te puedo tener muchos planes. Y pueden ser buenos, pero nunca serán mejores que los planes del alfarero. El que te creó, el que te conoce, el que sabe todas tus interioridades, lo sabe todo. Te creó y te conoce. Entonces sus planes están por encima de los tuyos. Sus planes están por encima de los míos y son mejores, porque Él es el Dios creador y sustentador de todas las cosas, conocedor de todas las cosas. Entonces Dios tiene un plan para cada vida. Ahora, lo primero de ese plan es la salvación. Eso es lo primero de ese plan. El Señor quiere que nosotros nos reconciliemos con Él. El Señor quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Ese es el plan más grandioso y más hermoso de nuestro Señor: la salvación. ¿Cuántos han recibido salvación en esta vida? Ese ha sido el plan de Dios. Pero es el plan de Dios para todo hermano, para toda persona, todo amigo que se encuentre aquí en esta mañana y que no ha rendido su vida a Él. Es el plan que todos procedan. No es un plan que ha sido concedido para unos cuantos, para algunas personas, sino para todo ser humano que Dios ha creado. Y el desarrollo de ese plan exige una rendición total. Lo que nosotros hacemos cuando decimos que vamos a recibir al Señor es entregarnos en una manera total, es una rendición total, donde yo renuncio a todas las demás cosas y me entrego al Dios único y verdadero, para que entonces Él modele mi vida según Él quiere. Porque cuando estamos fuera de la casa del alfarero, no tenemos la forma que realmente deberíamos tener. La palabra nos habla con relación a eso. Claro, en Romanos nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nos habla también de que somos enemigos de Dios y que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando llegamos al alfarero, entonces Él empieza a darnos la forma que deberíamos entonces tener. Y el cumplimiento de ese plan revela entonces la obra grandiosa del alfarero. Somos obra de su mano, como ya vimos en Efesios 2:10, pero además somos su obra de arte. 1 Pedro 2:9 nos habla de los propósitos para los cuales Él nos ha creado. Nos dice más: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tiene sus planes con cada uno de nosotros y quiere llevarlos a cabo. Pero deberíamos entonces nosotros preguntarnos si hemos reconocido nosotros lo que somos y que solo Él puede darnos la forma que nosotros debemos tener. Y lo más grande de todo esto es que lo que Dios ha empezado con cada uno de nosotros lo va a terminar un día. No termina todavía con nosotros, aún no ha acabado con nosotros, pero un día habrá de hacerlo. La palabra nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra habrá de perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Para nosotros no podemos verlo como el producto terminado que Dios ya tiene en su mente. Nosotros no podemos, pero el Señor nos ve. Y nos ha dicho que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es lo que nos espera finalmente a nosotros si permanecemos firmes, si permanecemos en el Señor. Esos son los pensamientos de Dios. Esos son los planes de Dios para nosotros, planes de bien, planes de paz, porque quiere que nosotros lleguemos a la meta de ese futuro de esperanza, de esa vida eterna que Él ha provisto para nosotros. Pero ese alfarero tiene además paciencia. ¿Vieron con la paciencia que trabaja el alfarero? Una paciencia única. Porque si se acelera mucho, se puede estropear, ¿verdad? Ustedes vieron, nuestro Dios es un Dios paciente. Él trabaja con paciencia en nuestras vidas, moldeándonos tiernamente, dándonos forma, como vimos en el video del alfarero. Dirige nuestra vida de una manera especial, especial. Tiene todavía tanta paciencia que dice la palabra que no ha venido, no porque retarde su promesa, porque Dios es fiel, sino que está esperando con paciencia para que nadie se pierda, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios dirige con paciencia nuestras vidas, tratando de cumplir su voluntad en nosotros. Y muchas veces usa manos de otras personas para ayudarnos, para irnos forjando. Pienso que nosotros los padres somos parte importante y son esas manos que Dios muchas veces usa para nosotros formar a nuestros hijos. Pienso en los maestros también, que siempre están pues haciéndose presente en cada clase que imparten para instruir a otros, para que sus vidas sean forjadas en un carácter cristiano coherente con la palabra de Dios, para que cada quien vaya creciendo en el conocimiento verdadero, que es el conocimiento de Dios. Pero muchas veces el Señor también utiliza hasta personas que quizás no sean de nuestro agrado, o que son personas que en algún momento quizás pues nos han perseguido. Para todas las cosas el Señor, con todas las cosas el Señor tiene un propósito y usa las herramientas que Él quiera usar. Y a veces tarda tiempo, a veces demora para lograr un producto que verdaderamente valga la pena. Pero Él sigue dándonos forma, sigue forjándonos, formándonos, porque recuerden que todavía el Señor no ha acabado, pero el Señor está dispuesto a esperar. Nosotros somos el barro. En el mensaje de Jeremías, el barro representaba al pueblo de Judá. Pero no nos equivocamos al aplicarlo a nuestras vidas, porque la palabra nos habla de que los creyentes, nosotros, somos los vasos de Dios moldeados para Él, para contener el tesoro del Evangelio. 2 Corintios 4:7 nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro que muchas veces pasan por aflicciones, por dificultades, por debilidades, por temores, por dolores, pero en todas estas cosas nos dice la palabra, somos más que vencedores. En todas estas cosas que tenemos que pasar, y podemos tener situaciones, y que no siempre las cosas nos salen, como decía hace un rato, como nosotros esperábamos, pero llevamos dentro un tesoro celestial. No sentimos fracasados, porque dentro de nosotros está el tesoro del Evangelio, de manera que no estamos derrotados, porque ya Cristo venció por nosotros. Y el cristianismo no consiste muchas veces en remover las debilidades, sino que por el contrario consiste en el poder divino a través de las debilidades que humanamente podemos tener. Por razón le digo al Señor, al apóstol Pablo, un verso que también nos gusta mucho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De ahí que nosotros en toda aflicción podemos ser más que vencedores. Cuando confiamos en el Señor, cuando como esos vasos de barro que llevan dentro el Evangelio de Dios, podemos asirnos de sus promesas y podemos levantarnos con un canto de victoria, porque Cristo ya ha vencido por nosotros. Estamos hechos de barro. El barro es polvo mezclado con agua. Génesis 2:7 nos dice: formó pues Jehová Dios al hombre polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Somos polvo, como nos dice el Salmo 103 en su verso 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. De ahí que el Señor se compadece de nosotros. De ahí que cuando estamos en aflicción podemos acercarnos confiadamente, como nos dice Hebreo, al trono de su gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. El Señor conoce que somos polvo, conoce que somos débiles y se compadece, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras dolencias. Pero siendo nosotros polvo, el agua del Espíritu Santo de Dios nos ha dado vida mediante Cristo. El barro no tiene realmente gran valor en sí mismo, pero puede convertirse en algo grande, en algo hermoso, como veíamos esas vasijas terminadas, cuando manos con propósito lo modelan y con propósito determinados, como hemos sido modelados nosotros. El Señor tiene un propósito para con cada una de nuestras vidas. La vida es una rueda. El alfarero hace girar, como ustedes vieron, la rueda con rapidez, y es el único que controla su velocidad. A nuestras vidas como cristianos no las controla ni la suerte, ni el destino, ni la casualidad. Las vidas que han sido rendidas a Cristo las controla Dios, el Señor. Y Él arregla las circunstancias de la vida que nos moldean. Él está en control de todas las cosas, permite todas las cosas en nuestra vida, aún esas cosas que nos hacen llorar muchas veces, aún esas cosas que nos hacen sufrir muchas veces. Y lo hace con el propósito de darnos la mejor forma, con el propósito de moldearnos de la mejor manera. Él fue quien dispuso que José fuera a Egipto, donde sería entonces moldeado como gobernante. ¿Cuántos han leído la historia de José? ¿Cuántas cosas tuvo que pasar José? ¿Cuánta vergüenza, cuántas calamidades llegaron a su vida? Lo primero que le sucedió fue que fue vendido por sus hermanos. Primero quisieron matar. Imagínense sus emociones. Imagínense sus pensamientos. Rechazado. Odiado por su propia familia. Luego entonces vendido como esclavo. Llegar a aquel lugar donde tuvo entonces que pasar por tantas cosas hasta que llegó a ser gobernante. Pero el mismo José declara delante de sus hermanos en Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para preservación de vida a mucho pueblo. Muchas veces nos preguntamos acerca de las circunstancias de nuestra vida y probablemente hasta pensemos que Dios en muchas ocasiones ha sido duro con nosotros. Pero todo obra para bien. Un día sabremos por qué pasamos por algunas situaciones que quizás en este momento, en esta tierra, no logramos entender. Un día nos daremos cuenta de la verdad que está declarada en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Muchas veces Dios permite la adversidad para que lo busquemos, para que lo veamos a Él como el único y gran recurso de nuestras vidas. Tristemente es cuando hemos acudido a muchas cosas y nos hemos dado cuenta que no nos han servido de nada, cuando entonces vamos a Dios. Tristemente, a pesar, pasando por dificultad dura, pero es el motivo, el móvil que a muchos los lleva a Dios, para que reconozcan que solo en Él hay esperanza. Dios, nuestro alfarero, va a tornar a bien toda aflicción. En el mundo tendréis aflicciones. Lo declaró en su palabra. En el mundo van a tener aflicciones, no sabemos cuántas, pero las vamos a tener. Sin embargo, nos alienta diciendo: no temo, porque yo he vencido. Es caminar con la mirada puesta en Jesús, el vencedor. Es caminar con nuestra mirada puesta en el Dios que nos libra, en el Dios que camina con nosotros en medio de las tempestades, el Dios que en el momento en que Él entiende que debe pues obrar, manda al viento y al mar a que callen. El Dios que manda las circunstancias de nuestras vidas a que ya se detengan en el tiempo y en el momento que Él considera preciso. Ahora, esta promesa realmente está limitada a los que se han sometido a las manos de Dios, a los que han sido barro en las manos de Dios, a los que se han dejado moldear por las manos del alfarero, al barro que se ha sometido por la fe en Cristo. Y cuando hemos hecho esto, el Señor nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien, todas las cosas menos el pecado, todas las cosas menos la negligencia, porque Dios no se puede contradecir. Pero si estamos caminando fielmente delante de su presencia, si estamos siendo firmes delante del Señor, todas esas cosas que vienen a nuestras vidas, el Señor las está permitiendo con un propósito. Y si estás confiando en Él, habrá de tornarlas para bien. Desobedecer estropea. En el capítulo 18 habíamos visto al alfarero haciendo la vasija. Pero desobedecer estropea. Sería grandioso que nosotros, como el barro, pues siempre nos estuviéramos sometiendo, así como el barro, ¿verdad?, a las manos del alfarero. Pero con nosotros, este no es el caso. El profeta vio que la vasija se estropeó. Ahora, ¿por qué se estropeó la vasija? Vemos que se estropeó y él no la tiró para deshacerla y hacer otra nueva, sino que la rompió y empezó entonces a hacer esa misma vasija de nuevo. Esto nos ilustra la rebelión del hombre y su restauración por la gracia de Dios. El barro se estropeó, por lo que nos dicen los versículos 11 y 12 del capítulo 18. Nos dice: ahora pues, habla luego a todos los hombres de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y ellos dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por eso se estropeó el barro, porque ellos querían salirse con la suya, querían seguir los deseos malos de sus corazones viles, querían pasar por alto el alto precio del discipulado que hoy nos corresponde a nosotros. Ellos habían conocido a Dios, pero no quisieron someterse a las instrucciones de Dios. Y cuán a menudo nosotros como cristianos estropeamos nuestras vidas, haciendo nuestros planes fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces sabemos que Dios quiere que caminemos por caminos determinados, pero ya nosotros hemos abierto un camino y por ahí nos vamos? Y estropeamos muchas cosas. Hacemos lo que nos dice nuestro corazón. Si nosotros pudiéramos ver ese producto que Dios ha concebido en su mente, terminado, lo que Dios ha planeado, pensaríamos muchas veces antes de desobedecer. Y es triste, porque muchas veces pensamos que nosotros estamos caminando bien, que estamos haciendo bien, cuando verdaderamente somos nosotros los que llevamos el timón de nuestras vidas y no el alfarero. Y Dios en su gracia nos perdona y nos hace de nuevo. Algunas veces permite pruebas difíciles para conseguir que nos sometamos. Quizás algunos en esta mañana pudieran pensar y llegar a la conclusión de que está en desobediencia, de que no está caminando como Dios ha dicho que caminemos, de que no estamos abrazando los preceptos de Dios que encontramos claros y definidos en su palabra. Si estamos en desobediencia, Si estás en desobediencia, tendrás que ser quebrado. Y eso duele. Dios invirtió muchos años moldeando a Jacob, quien al final llegó a ser un instrumento útil en las manos de Dios. Y después de que estropearon sus vidas, Dios le dio una segunda oportunidad a David después de su pecado, a Jonás después de su rebeldía, y también a Pedro después de haber negado al Señor. Porque 1 Juan nos dice: si confesamos nuestros pecados, eres justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos perdona. Cuando verdaderamente estamos dispuestos a ser quebrantados, porque hemos reconocido que no estamos en obediencia, y nos presentamos delante de nuestro Dios, si hay verdadero arrepentimiento, el Señor nos restaura, nos rompe, quizás nos quebranta, pero nos restaura para lograr de nosotros una nueva vasija, un nuevo producto en sus manos. Las pruebas son el horno. Jeremías realmente no menciona en sus capítulos el horno, pero sabemos que estas cosas tienen que pasar, ¿verdad?, por el horno, porque si no, no se endurece, no se lograría que la vasija fuera útil para lo que se ha querido, ¿verdad? La vida tiene sus hornos. La vida tiene sus hornos. Job atravesó el horno del dolor. Job 23:10 nos dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como horno. Y en 1 Pedro 4:12 nos habla del horno de la persecución. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Y quién de nosotros no puede recordar los tres jóvenes hebreos que fueron lanzados en el horno y descubrieron que el alfarero estaba allí con ellos? De manera que el rey Nabucodonosor decía: no echaron a los tres varones dentro del horno, porque yo veo a cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Hermano, yo quiero decirte en esta mañana que a pesar de tus hornos, y yo sé que mucha gente en este lugar podría estar pasando por hornos, por pruebas difíciles, pero quiero decirte en esta mañana que en medio de tus pruebas, que en medio de tus hornos, si realmente le crees a Dios, si te has mantenido fiel, si lo anhelas y lo buscas de corazón, Dios el alfarero está contigo en medio de sus hornos. Se está paseando contigo, y no importa cuántas veces se haya calentado ese horno, Dios el alfarero no dejará que te quemes. Y recordamos su promesa, que nos dice que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Sus llamas no nos alcanzarán. Y si pasamos por las muchas aguas, no te anegarán, dice Jehová Dios, tu hacedor. Él sabe cuánto permitir que el horno se caliente. Él sabe cuántas pruebas tú y yo, cada uno de nosotros, podemos soportar. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis resistir. Muchos están huyendo de esos hornos y muchos se resisten y se ponen corazas. Nos perdemos muchas bendiciones fuera de los hornos de Dios. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, estamos llamados a glorificar a Dios, porque algo Él está haciendo en nosotros. Dios está trabajando en cada vida, en medio de las dificultades, en medio de los momentos donde tú entiendes que no hay salida. Dios es esa salida. Si estás confiando en Él, si tienes tu mirada puesta en Él, finalmente el juicio es la vasija quebrada. Lo encontramos en el capítulo 19, los versículos del 1 al 13. Nos dice que Jeremías se fue al valle de Hinnom. El mismo Dios lo envió. un lugar que los judíos habían dedicado para hacer abominación, cosas terribles. Allí levantaron altares y hacían holocaustos y quemaban a sus hijos y a sus hijas. Y esta vez el profeta Jeremías llega a este lugar y trae una vasija terminada y sosteniéndola ante los ancianos de la tierra, predicó un sermón de juicio y literalmente les dijo: vosotros os habéis olvidado de Dios y habéis adorado ídolos aquí. Vosotros habéis pecado contra su palabra, pero viene pronto el día cuando este valle no será llamado Tofet, sino Valle de la Matanza. El juicio se avecina sobre Judá. Y entonces tiró la vasija y la rompió de manera que nunca más podía repararse. Una nación, un país o una vida, una persona puede llegar al punto sin regreso. Dios lo dice claramente, capítulo 19, verso 11, y les dirás: así ha dicho Jehová, así que levantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Si el barro se endurece, ya no puede ser moldeado. Y hay una palabra que dice que llegará un momento que endurecerán tanto la cerviz que no habrá para ellos medicina. Qué importante es rendirse a Cristo. Qué importante es estarnos rindiendo cada día para que el Señor toque nuestras vidas con sus manos tiernas y nos dé la forma que quiere darnos. Si Sansón no se hubiera sometido a Dios, otro hubiese sido la historia. Conocemos la historia de Sansón. Él rehusó someterse a Dios y el instrumento tuvo que ser quebrado. Dios quiere en esta mañana que nosotros seamos instrumentos útiles, instrumentos de honra. Una vasija no produce nada. Una vasija recibe, contiene y da. El Señor quiere que seamos vasos, que demos lo que por gracia nosotros hemos recibido. Todo lo que el Señor pide, que estemos limpios y a su disposición y que estemos vacíos de nosotros mismos. Este es un tiempo donde la gente se está llenando de muchas cosas y tristemente muchas veces nosotros los cristianos nos estamos llenando de muchas cosas y a veces nos estamos llenando de nosotros mismos y así no podemos ser útiles para el Señor. El Señor quiere que estemos a su disposición, nos dice la palabra, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. El apóstol Pablo nos está advirtiendo que nos apartemos del pecado. Que nos apartemos de todo lo que no trae gloria a Dios, de todo lo que no honra a Dios, porque hemos sido creados para la alabanza de su nombre. Hemos sido creados para buenas obras, para ser útiles en las manos del Señor. Si estamos demasiado llenos de nosotros mismos, Dios entonces no puede llenarnos. Y si no estamos llenos, ¿qué vamos a dar a este mundo que se pierde? Que el Señor nos ayude en esta manera. Yo les insto, por favor, a que ustedes busquen los capítulos 18 y 19 de Jeremías y lo lean, para que ustedes puedan entender lo que pasó aquí en aquel lugar, para lo que Jeremías fue llamado y lo que representa hoy estos pasajes en las vidas nuestras. Que el Señor nos ayude a ser vasijas de honra, apropiadas para el uso del Maestro. Quiero preguntarte esta mañana, ¿estás plenamente rendido, rendida al toque del alfarero? Porque en la manera que te rindas, Dios hará cosas nuevas para ti. Tal vez tenga que romper, pero te hará renovar, según le agrada a Él. ¿Cuántos quieren hoy ser vasos en las manos del alfarero? El altar está abierto. Hoy va a tener la oración. Y si Si en esta mañana Dios ha hablado a tu vida y tú has entendido que es el tiempo de ponerte en esas manos para que el Señor te forme, para que modele la vida de Cristo en ti, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para presentarnos delante del altar del Señor y volvernos a Dios, hermanos. El altar está abierto.